Bien, hermanos, abramos nuestras Biblias en Colosenses capítulo 4. Este domingo acabamos esta carta de Pablo a los Colosenses y fueron 10 sermones. Es una carta muy profunda en la cual debiéramos de pasar más tiempo, pero a veces uno está como en esa encrucijada de si te tienes más porque hay tanta riqueza, pero también hay que abarcar otros libros. Entonces necesitamos seguir creciendo en todo el consejo de la palabra de Dios. Y hay que abarcar otras lecturas, ¿verdad? En este domingo, el título del sermón es parecido al del domingo pasado, porque todavía estamos en las conclusiones que son meramente prácticas. Y yo le puse la vida práctica del cristiano. Ese gran predicador, Carlos Spurgeon, dijo lo siguiente, hermanos. No basta con predicar doctrina. Tenemos que predicar el deber. Tenemos que insistir de manera fiel y firme sobre la práctica. Y a eso se refería. A veces solamente nos quedamos en mera doctrinas, profundidades, pero dice, también tenemos que predicar el deber. ¿Cómo se vive eso? Déjenme darle una lectura a los versículos 2 al 18. Hacemos una oración e iniciamos. Dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Oremos, Padre nuestro, gracias por esta mañana que nos has permitido venir nuevamente tu palabra y es una bendición saber que concluimos un libro más en el cual tú nos diste tanta bendición y gracias Señor porque podemos conservar esta escritura Señor porque tú eres el que en tu providencia, en tu soberanía la has conservado durante siglos Señor y ahora queremos que nos ayudes para llevarla al corazón, a la vida diaria Padre. Bendice la vida de mis hermanos, los que están en casa y aquí en la congregación. En Cristo Jesús. Amén. Bien, yo hice dos divisiones de esto último que vamos a ver. De los versículos 2 al 6, son instrucciones para vivir como Cristo. Y después, del versículo 7 al final, vamos a ver cómo se viven esas instrucciones. Entonces, nos quedan a lo mejor un poquito de cosas prácticas. Y al final vamos a ver en las salutaciones de qué manera práctica la vivieron los amigos, los compañeros del equipo misionero de Pablo. Estamos en estas exhortaciones finales, en algunos títulos de las Biblias vienen ese encabezado, porque ya Pablo se está despidiendo de la carta a los Colosenses. Yo quise que analizáramos esto como el final de las instrucciones para vivir como Cristo. Como toda la carta se refirió a Cristo fue el centro, decía Cristo es tu todo, no dejes que alguien te desvíe de esa gran verdad. Ahora tienes que saber cómo vivir para Cristo. Y lo habíamos visto incluso versos anteriores en el capítulo 3. Pero sin embargo, si se fijan y ponemos atención, son instrucciones precisas. Ahora Pablo les dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces vamos a ver que es otra instrucción más de cómo debemos vivir. Aquellos que entendemos bien el Evangelio, a la iglesia en Colosas que se le dedicó una carta con bastante riqueza doctrinal, ahora son esas instrucciones. Debes de tener una vida de oración y podemos ver que recalca lo siguiente, hermanos, debes de ser constante y es un sinónimo de no desmayar. Esas mismas palabras utilizaba nuestro Señor Jesús, pero aquí el apóstol Pablo está agregando también que no pasemos desapercibido en las oraciones que elevamos a Dios, agradecer. Eso es algo como se vive el Evangelio. Cuando tú entendiste todas las verdades doctrinales, vas a perseverar en la oración. Y en la oración, pues, podemos irnos a un estudio muy profundo de cómo orar, pero ya tenemos el contexto de lo que les acaba de enseñar Pablo. Yo creo que sería eso mismo que más adelante vemos. Quiero regresar en algunas ocasiones a algunos versículos claves que creo que respaldan estas últimas instrucciones finales que está dando Pablo. Si regresamos al capítulo 1, hermanos, fíjense cómo oraba el apóstol Pablo por esta iglesia, los versículos 9 al 10. Dice, por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Con ese ejemplo de el sentir del apóstol Pablo y aunado a estas últimas instrucciones, yo creo que tú y yo debiéramos de considerar esa misma manera de elevar oraciones a Dios y decirle, aumenta mi conocimiento de ti y también el de mis hermanos, para que se note en la manera como vivo, que se vea reflejado. Ese era el sentir de lo que nos está diciendo aquí en este capítulo 1. Nosotros oramos, intercedemos para que ustedes vivan de manera distinta, para que se note que entendieron el Evangelio de Dios. Y orar de manera constante, hermanos, a veces no es tan fácil. Si el apóstol Pablo le dice, perseveren, velen, es esa manera de estar siempre alerta, de siempre ver que tenemos esa necesidad constante de ir al Padre, de conectarnos con Él, de relacionarnos con Jesús. A veces, hermanos, podemos hacer una lista de peticiones de oración y decirle, Dios, traigo esto delante de ti. Y somos algunos de nosotros muy fácil de desanimar y hacemos a un lado la petición y ya no perseveramos. Pero en las cosas que más debiéramos de perseverar son de peticiones de este tipo. Nunca dejemos de orar, hermanos, por un conocimiento más profundo de Dios, de Cristo, de sus verdades. Entonces, esa es una exhortación. Hay otra instrucción. Nos vamos a tratar de ir rapidito, los versículos 3 al 4. Aunado a esa oración, yo creo que él tiene un sentir de que más personas conozcan el Evangelio. Me gustan mucho estos versículos, dicen lo siguiente. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. También Pablo nos está dando una buena lección de lo que son prioridades para el creyente. Y acaba de mencionar, estoy encarcelado, pero sin embargo, no dejen de orar para que se abra una puerta. Él no está pidiendo por liberación. Él más bien le interesa que el Evangelio se dé a conocer. Dice, esa puerta que se abra para que dé a conocer el Evangelio como lo debo de hacer. No está diciendo que se abra la puerta de la cárcel, así como aquella vez que la iglesia intercedió por el apóstol Pedro, y que milagrosamente vino un ángel y abrió todo. Él no está pidiendo eso, hermanos. Independientemente de la situación en donde estemos, podemos compartir el Evangelio. Y yo creo que a nosotros nos hace mucha falta hacer ese tipo de oraciones. Por eso mismo tendemos a quedarnos encerrados aquí en las cuatro paredes. Si no elevamos este tipo de oraciones, el Evangelio, por lo mismo, no se transmite por nuestras propias vías. Y yo creo, hermanos, que debiéramos ser más intencionales y decirle, Dios, ¿por qué no nos das un ministerio donde estemos parados, donde hay mucha gente que no te conoce, que tiene tanta necesidad y que no sea el templo? Simplemente ponme en un hospital, en una casa hogar, en la cárcel, ¿por qué en un suburbio? ¿Por qué no en un lugar donde hay prostitutas, donde hay maleantes, cholos, y pudiéramos pensar, ¿verdad? Hay mucha necesidad también en otros lugares. Iba a decir adentro de los casinos, a lo mejor ahí hablarían mucho de nosotros, tal vez afuera abordar o tener un círculo donde puedes alcanzar a esas personas que son esclavizados por ese vicio de la codicia. Y bueno, son cuestiones donde creo, hermanos, que a veces no hacemos discípulos por el simple hecho de que estas peticiones no se encuentran en nuestro repertorio, la listita que le llevamos comúnmente a Dios. y debemos de fijar. Ya vimos Colosenses, vimos tantas realidades, pero realmente estás orando para que se abra una puerta. Y segundo, dice el apóstol Pablo, y esto me sorprende mucho porque yo creo que era el mejor predicador de su época. No había nadie mejor que él y usado por el Espíritu Santo para compartir las verdades del Evangelio. Y lo demostró en muchos escenarios en el libro de los Hechos, pero él nunca dejaba de pedirle a la iglesia que orara por lo siguiente, en el versículo 4, oren para que yo pueda manifestarlo como debo hacerlo. Yo no soy un experto en predicar. Yo creo que siempre necesitaré la gracia de Dios. Cuando se abran esas puertas, hermanos, tal vez nos podemos quedar callados y hacer un desastre cuando prediquemos el Evangelio. Por eso tenemos que agregar eso y decirle, ayúdame, ayúdame, porque yo, pues no sé, me pongo nervioso o no salgo de la misma historia de Juan 3:16 o qué sé yo, sino ayúdame a manifestarlo como debo hacerlo. ¿Cómo lo haría el apóstol Pablo? Yo creo como Juan el Bautista, como Jesús, como Pedro, como Esteban con los judíos. Y debiéramos, hermanos, realmente anhelar y ver eso como la meta a llegar. Ojalá que yo tenga puertas abiertas y predique el Evangelio como debo hacerlo. Y se nos puede venir a la mente muchas ocasiones. Por ejemplo, me gusta la anécdota de Felipe y el etíope. De pronto le dice el Espíritu Santo, sal de la ciudad, agarra camino allá al desierto y se va a aparecer alguien. Y él, dice, con las escrituras le explicó hasta que comprende el Evangelio. Hermanos, necesitamos agregar eso en nuestras cuestiones prácticas de vivir como Cristo. Avanzamos en el versículo 5, otra instrucción más que le dice el apóstol Pablo. Dice, anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Yo creo que él les quiso recordar de que, uno, el tiempo no se puede recuperar. El tiempo es un regalo en el cual lo que pudimos alcanzar a hacer durante cierta hora o cierto día es una bendición que nos dio Dios. Y si no nos preocupamos por andar sabiamente y por aprovechar bien el tiempo, se nos van a ir muchas oportunidades para compartir la palabra a ellos, para hacer de buen testimonio. Entonces Pablo dijo, no, no desperdicien oportunidades para hacer luz, para servir, para predicar. Déjenme agregar el versículo 6 para terminar esta parte de las instrucciones en este bosquejo que yo puse. Agregaríamos lo siguiente, dice, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Y Pablo, yo creo que les está diciendo, cada vez que interactúen con alguien, deben de hacer la gran diferencia. Deben de hacer eso un momento tan grato, un momento bien grato en el cual ellos tengan deseo de volver y regresar con ustedes. Hay tantas interpretaciones de qué quiso transmitir Pablo con este ejemplo de la sal. A lo mejor si su enfoque era la comida y no le echas sal, pues ya es algo que no disfrutas. Algunos dicen, no, a lo mejor en ese entonces en su mente tenía más bien la capacidad que tiene la sal de conservar los alimentos, que no se echen a perder. Y podemos sacar una aplicación, pero yo quiero cerrarlo al contexto. Él está hablando de relaciones. Está diciendo, aprovecha bien el tiempo, ora para que se abran puertas, para que compartas el Evangelio, sé de buen testimonio. Y está diciendo, para que sepas cómo debe responder a cada persona. Está hablando de cuando nosotros dialogamos con alguien. Entonces, nuestra respuesta debe de ser algo tan lleno de gracia, algo que se les antoje volver a escuchar. No hace muchos días yo estaba platicando con un vendedor ahí en el camión. Más bien era ese tipo interno de un centro de rehabilitación que venden cosas. Estaba vendiendo unas salsas, me parece, de chile. Dijo algo y no sé por qué, pues yo empecé, me senté al lado de él y estábamos platicando. Y luego me dice, yo siempre hablo de la palabra de Dios, me meto en los grupos de AA y cuando me dan la palabra se enojan porque los confronto con el pecado, les hablo del evangelio y no les gusta. Entonces, pues me terminan corriendo, me dice, no hagas eso. Y yo digo, pues está bien, o sea, no está nada malo que hables de la ira de Dios, porque es una realidad. Si no te pones a cuenta con él, pues... Pero lo que me llamaba la atención es que él me decía, en todos lados me corren, pero no, yo no me agüito, siempre les hablo duro. Y es más, hasta viajo de una ciudad a otra, ya como que tal vez pasa por todos los centros de rehabilitación, ya cuando nadie lo aguanta, ya se va a otra ciudad. Y me han tenido, me han corrido, me han perseguido, según él. Pero me llamó la atención lo siguiente, hermanos, y yo le decía a él, y se quedó muy serio, porque le digo, bueno, mira, analiza bien, porque tal vez debiera hacer lo contrario en algunas ocasiones. Qué mejor bendición de que alguien te diga, no, no te vayas, qué excelente mensaje nos diste. Te voy a recomendar con mi otro amigo del otro centro de rehabilitación. Es más, vente aquí todos los viernes y en una hora te hago un espacio, te traigo más gente. Le digo, ¿notas la diferencia? Yo creo que también estás haciendo algo mal. Debes de hablar equilibrado. No solamente hablar del juicio de la ira de Dios, también habla de la gracia, de la misericordia. Es todo completo y con mucha sabiduría y gracia en el cual ellos puedan atraer. Yo creo que eso es lo que hacía Jesús. Tal vez los corazones más negros, más duros y con orgullo, sí rechazaban a Jesús, pero muchas personas, hermanos, eran atraídos por ese mensaje. Entonces, la vida del creyente, yo creo que Pablo les está dando instrucciones, sean así, que no los anden corriendo en todos lados, sino que tengan más ganas de volver a interactuar con ustedes. Este hombre, esta señorita, esta mujer, habla tan hermoso de Dios y sí me confronta, pero a la vez me anima, a la vez me da esperanza. Entonces, me gustaría volver a entablar otra conversación con él. ¿Y todo eso por qué? Porque ya hizo previamente todo lo anterior, oró para que Dios abra puertas, oró por sabiduría para que dé a conocer el misterio de Cristo, como lo decía Pablo, y también lo hacía de manera constante. Son instrucciones, hermanos, que yo creo cambiarían la rutina de nuestra vida. Yo les decía hace un par de domingos, me parece así como que me sentía como que ciclado, y le decía a Dios, no sé ni cómo pedírtelo, pero yo quiero algo diferente, yo quiero ir a un lugar o hacer algo donde me sienta más útil, donde sepa que estoy haciendo tu voluntad. Entonces yo creo que esas oraciones nunca debemos dejar de hacerlas, hermano. Aquí vamos a detenernos la primera parte de este mensaje, son instrucciones que le podemos agregar, todas las que venían en el capítulo 3. Pero cuando empieza la salutación, las palabras ahora sí finales, uno pudiera decir, pues, ¿qué me va a enseñar Pablo? ¿Qué tan piadoso pudo ser ahora cuando entienda por qué saludó a un fulano que tiene un nombre muy extraño? Fíjense, hermanos, esto se incluyó en la escritura para que tú y yo recibamos bendición. Voy a leer de corrido los versículos 7 al 18, pongan atención. Dice: en cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes, ellos les informará acerca de todo lo que pasa aquí. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Y si va a verlos, recíbanlo bien. También Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en Laodicea y en Herápolis. Lucas, el médico amado, les envía saludos, y también Demas. Saluden a los hermanos que están en Laodicea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de Laodicea. Díganle a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdese en mis cadenas de mis cadenas, la gracia sea con ustedes. A simple vista, hermanos, como acabamos de leer, son cuestiones donde digo, ¡ah, qué raro! ¿Por qué nos dejaría esto el Espíritu Santo? ¿Por qué no se siguió con frases como en el capítulo 1, donde está hablando que en Cristo es la plenitud de todo, Él es el que está por encima de todo, en el capítulo 2 también, doctrinas tan ricas, y uno pudiera en nuestra necedad decir, se me hace que este es un alimento más necesario para mi vida que estos otros versículos. ¿Qué de bueno puedo sacar de aquí? Crean, hermanos, cuando nos introduzcamos al menos un poquito en alguna de estas personas, vamos a ver qué tanta bendición es para nosotros. Son 10 personas que menciona Pablo y quiero tomar algún tiempo para indagar un poquito en detalles a la luz de la Escritura y otros pasajes. Primero, los versículos 7 al 9, el apóstol Pablo nos está estableciendo que es más importante los asuntos de la iglesia que sus asuntos personales. Fíjense los versículos 7 al 9, los voy a leer nuevamente. En cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano fiel, ministro y consiervo del Señor. Entonces él dice, mis asuntos personales, yo no quise tomarme la molestia para meterlos en esta carta. Podemos pensar que a lo mejor ellos querían saber, ah, caray, ¿ya cuándo va a ser el juicio de Pablo? ¿Lo irán a dejar libre? ¿Lo van a llevar a la guillotina? ¿O qué irá a pasar? ¿Estará sufriendo? ¿Estará enfermo? ¿O cómo le estará yendo? ¿Si estará comiendo bien? Y cosas por el estilo. Pablo nunca les dejó nada por escrito. Sino dice, a mí lo más importante es esta carta. Quiero que se quede plasmado. Lo que más me interesa son ustedes, su crecimiento en el conocimiento de Dios. Y esta carta debe de circular a las demás iglesias que están ahí cerca. Voy a mandar a Tíquico y ya, lo mío es secundario. Sería bueno, es bonito que escuchen algo de los detalles que está pasando en mi persona, pero no voy a ocupar tiempo aquí. Tíquico se los va a informar. Y ahí se nos menciona este personaje, primer personaje, Tíquico. Se menciona por primera vez en el tercer viaje del apóstol Pablo, su tercer viaje misionero en Hechos capítulo 20, precisamente o específicamente ahí en el capítulo 4 dice, lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe, Timoteo, y aquí viene Tíquico y Trófimo de Asia. Esa es la primera vez que se menciona a Tíquico. Y Tíquico, hermanos, de alguna manera se unió al ministerio de Pablo y empezó a viajar con él, a tal grado que Pablo llegó a parar en la cárcel y ahí estaba Tíquico. Y dice, él es mi instrumento y él es lo que voy a utilizar para mandarles esta carta. Yo veo a Tíquico, hermanos, como alguien que era un fiel mensajero. Él se le describe de esa manera en estos versículos. Se está hablando y es un descriptivo que le da el apóstol Pablo. Dice, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. El que Pablo haya dado estas palabras para describir a alguien de su equipo es de gran bendición. Pablo le consideraba como fiel ministro, consiervo. Al igual como yo sirvo a Cristo, él también. Él es de gran bendición. Yo creo que lo veía hasta en un nivel pastoral. Y como es el líder, es bien importante que tú lleves este mensaje, que tú entregues esta carta a la iglesia. Entonces confío en ti y conforta los corazones. Él le dice, él va a hacer la función de llevarle las cartas, pero no solamente eso. Dice, él lo que va a hacer es para que sepan de nuestras circunstancias y conforte sus corazones. Él tiene la capacidad para hacer eso. Él no es alguien donde va a llegar y ahí les va la carta, léanla y adiós, ahí nos vemos. No, él va con una misión especial y es ayudarles y levantarles el ánimo, tal vez necesitaban eso. Y dice, él lo va a acompañar Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos les informarán acerca de todo lo que pasa aquí. Estos dos personajes que acaba de mencionar Pablo, les está diciendo, están en esa categoría de que son fieles, de que van en una tarea especial. Pero es hermoso, hermanos, cuando indagamos también en la historia de Onésimo. Nosotros conocemos, porque hay una carta del apóstol Pablo a Filemón, donde se nos explica quién era. Él no era creyente, era un esclavo, se roba algunas cosas de su amo, huye, llega a Roma, lo encarcelan, ahí conoce el Evangelio, y ahí es donde Pablo le manda nuevamente a su amo con una carta y decirle, ya es tu hermano, hay que restaurarlo. Y ahora es parte de mi equipo. Y se menciona Onésimo en esas partes y nos hace ver de que el Evangelio transforma, hermanos. Yo creo que Dios nos dejó estos personajes para ver de qué manera práctica se vive el Evangelio. Miren, Onésimo tenía un pasado vergonzoso. Era algo incluso que lo podía llevar a la muerte, todo eso que hizo de traicionar a su amo. Pero fíjense lo que dice en el capítulo 1, los versículos 13 al 14, aquí mismo en Colosenses. ¿Cómo se ve práctico esas verdades del Evangelio? Les leo. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Y Onésimo experimentó eso, hermanos. Dios lo libró del dominio de tinieblas, donde vivía de manera egoísta, y ahora está en el reino del Hijo amado, ahora también es consiervo de ustedes. Recíbanle bien. Es más, Él va también a hacerles de bendición a ustedes. Viene en esa misma categoría, dice, Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Qué hermoso, hermanos, cómo transforma el Evangelio las vidas. Alguien que era traicionero, que huyó de su amo, y seguramente pues vivía con solamente pensamientos egoístas, fue transformado por el Evangelio. Ahí mismo en Colosenses 1, fíjense lo que dicen los versículos 21 y 22. Aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. Y es bien bonito, hermanos, que Pablo redacte esto porque nunca se les puso y les dijo, tengan cuidado con Onésimo, ahí va con Tíquico, le dije que le haga guardia personal porque se puede escapar otra vez y no vaya a hacerla de malas y nos perjudique otra vez. ¿Se fijan? Pablo no puso eso. Dijo, Onésimo ya es otra persona, es transformado, ahora les pertenece a ustedes, es uno de ustedes. Vamos a continuar, hermanos. ¿De qué otra manera se ve el Evangelio? No sin antes hacernos la siguiente pregunta, hermanos. Yo creo que quiero que cada vez que avancemos uno de estos personajes, nos preguntemos lo siguiente. ¿Vives como Tíquico y Onésimo? ¿Pueden decir a alguien de ti, tú eres fiel, tú eres amado? Si no, hermanos, es un llamado a que vivamos el Evangelio como ellos. ¿Por qué? Nos vamos a engañar si decimos, ah, qué bonita la carta de los Colosenses, cuánta riqueza, cuánta profundidad, no, qué bárbaro, Pablo, ahora yo voy a ser un mejor cristiano. Pero si no pueden decir de ti lo mismo que ellos, yo creo que no estás viviendo ese Evangelio. Nos vamos a ir a los versículos 10 y 11. Otros personajes. Dice, Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien. También Jesús llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión. Y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Primero vamos a ver un poco de Aristarco. También son personajes que no podemos ver mucho, saber mucho de ellos, pero fíjense, hay algo tan interesante y me gusta mucho que Aristarco siempre es identificado con los sufrimientos del Evangelio. En especial cuando vamos al libro de los Hechos, que es una ocasión donde se le menciona a él, podemos entender qué clase de persona era Aristarco. Hechos 19, 29, dice lo siguiente. La ciudad se llenó de confusión y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gallo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Fue el contexto de esa vez que Pablo hizo un desastre, una revolución en Éfeso por predicar el evangelio y a él lo querían linchar, pero como se les fue, ¿a quién agarramos? Bueno, agarraron a dos, entre los cuales estaba Aristarco. Y Aristarco, hermano, supo sufrir por Cristo y no se desanimó. Si viene a estas alturas de Colosenses, es que ya había atravesado todos esos viajes con Pablo. Y él dijo, no, yo estoy dispuesto a sufrir más por él. Fíjense también lo que dice en el capítulo 27, versículo 2, ahí mismo en Hechos. Dice, embarcándonos en una nave adramitena que estaba para salir hacia las regiones de la costa de Asia, nos hicimos a la mar acompañados por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Otra vez se menciona Aristarco. ¿Y qué pasó ese día? En esa ocasión vivieron un naufragio, vivieron una tormenta tan terrible que dijeron, es más, hasta nuestras esperanzas para permanecer con vida se habían ido. Aristarco, hermanos, supo sufrir por el evangelio y no dejó a Pablo. Dijo, ¿sabes qué? No, la libramos aquí. Ya de aquí sigue el viaje para Roma, yo me voy a mi casa. No, Aristarco permaneció fiel con Pablo. Por eso dice, para mí es de mucho ánimo. Es de tanto ánimo, Aristarco no se desanimaba tan fácil. Y él estaba dispuesto a sufrir por Cristo. Él era un prisionero voluntario. Si regresamos al capítulo 1 de Colosenses, fíjense lo que dice el versículo 24. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Eso decía el apóstol Pablo, yo estoy dispuesto y yo sé que sufrir por Cristo para que se sigan cumpliendo esos padecimientos. Cuando predicamos este versículo, tenía que ver con que cuando tú eres un instrumento para que el evangelio crezca, se expanda y más personas lo escuchen y lo conozcan, hay muy probablemente sufrimiento. Y Pablo decía, así es la vida del cristiano, yo estoy dispuesto a sufrir. Y decía, ¿quién me hace segunda? Aristarco. No, Aristarco no era cualquier persona, hermanos, y se nos dejó aquí con esa razón. Pudimos haber pasado por este versículo de Colosenses de que debemos de sufrir por Cristo, pero hasta ahí, no, yo nunca voy a sufrir. Pero hubieron quienes y estuvieron dispuestos a padecer por su maestro. Nos vamos a ir a Marcos. Se menciona y también fue alguien restaurado. Si lo recuerdan, al parecer no fue como Onésimo de algún pasado que era incrédulo. Él estuvo siempre codeándose con los grandes apóstoles. Incluso se nos dice en el libro de los Hechos que en su casa, en la casa de su madre, se reunía en la iglesia. La tradición creen que en la casa de Marcos es donde se menciona que era el aposento alto. Pero bueno, independientemente de eso, quiero que vayamos al capítulo 3 de Colosenses. Fíjense en lo que dicen los primeros tres versículos. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué les leo esto, hermanos? Porque Marcos, cuando vemos la situación en la cual puso a Pablo y Bernabé, hizo que se separaran. ¿Por qué? Porque en un viaje misionero se llevan a Marquitos y dicen, no, mejor me voy con mi mamá, ya no quiero seguir en la primer ciudad donde pasó un problemón. Se le vio como que su capacidad ya no daba para tanto. Cuando viene el próximo viaje misionero, otra vez Bernabé quiere incluir a Marcos y le dice Pablo, no, yo ya no puedo confiar en él. A lo mejor nos podemos imaginar que Pablo le decía, ¿no te acuerdas lo que dijo Jesús? El que no pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto de mí. Marcos se nos rajó. yo no voy a andar aguantando más gente así. Y podemos imaginarnos ese diálogo que no fue cualquier cosa, a tal grado que se separaron. Pero es tan hermoso, hermanos, aquí en Colosenses, que ahora Pablo le considera de su equipo misionero y habla de manera muy positiva, y también en otros pasajes. No vamos a ver por falta de tiempo, pero yo creo que Marcos entendía muy bien lo que les acabo de leer. Dice, si ponen las miras en las cosas de arriba y no en las de la tierra, es lo que debe vivir alguien como resucitar. En algún punto, hermanos, Marcos tuvo que recapacitar y decir, si es cierto, yo me estoy portando como alguien que no quiere sufrir por Cristo. Desvié mi mirada de Cristo y yo creo que debo de volver a apuntar hacia Él y seguir adelante. Yo tengo que ser un gran instrumento. En este viaje se encuentra Marcos con Pablo y Lucas, que ellos escribieron gran parte del Nuevo Testamento. Bien, vamos a ver ahora Jesús llamado justo. No sabemos nada de él. Aquí se encuentra en estos versículos 10 y 11, pero junto con los demás entendieron una gran verdad que les había enseñado Pablo en el capítulo 3 de Colosenses. Fíjense cómo dice el versículo 11, lo veíamos también hace unos domingos. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Me llama mucho la atención porque dice Pablo, ellos son los únicos de la circuncisión que están conmigo. Yo soy un apóstol enviado a los gentiles y mi equipo misionero, mayormente todos mis amigos y los que están dispuestos a sufrir conmigo, no son judíos. Pero ¿quiénes sí eran judíos? Y esto es lo que se me hace bien hermoso, hermanos. O sea, mis respetos para esas tres personas, porque ellos pudieron romper esa barrera. Donde hasta el apóstol Pedro batalló. Cuando tiene que venirle una visión bien sorprendente de los animales inmundos y que bajan en un lienzo, ir a la casa y comer con un centurión. Era bien difícil cruzar esa barrera para un judío. Pero si Pablo nos dice, cuando tú te despojas del viejo hombre y te revistes del nuevo hombre, que es lo que veíamos en ese capítulo 3, ahora se rompen todas las barreras. Y estos tres judíos rompieron esas barreras. No cualquiera hacía eso, hermanos. Incluso nosotros debemos de ser honestos y nosotros tenemos barreras, hermanos. Nosotros no rompemos la barrera para ir con los de cierto extracto social. Nosotros tenemos muchas barreras que no hemos rompido y es por eso. Porque realmente yo creo que todavía no nos cautiva tanto el Evangelio. Y no se pudiera decir de nosotros. Y ahí va otra vez la pregunta. ¿Tú eres como Aristarco? ¿Tú eres como Jesús? El que le decían justo. Un apodo muy bonito. ¿O Marcos? Si eres alguien que es restaurado. Que a pesar de tus errores. Dices, no, yo voy a seguir adelante. Fallé, pero el Evangelio me habla de restauración. Si Onésimo fue restaurado, ¿por qué? Yo no voy a poder seguir siendo un instrumento útil para Dios. Ellos, hermanos, superaron a muchos judíos. Debieron haber involucrado más personas judías aquí en el ministerio de Pablo. Pero a lo mejor no fueron muchos, pero sí hubieron. Eso me llena a mí de mucha bendición, hermanos. Ellos sí están viviendo esas grandes doctrinas que les está enseñando Pablo. Bueno, somos llamados a vivir como ellos, pero también, así como Epafras, versículo 12, ahora nos menciona otro personaje, dice, Epafras, que es uno de ustedes, siervos de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en oraciones para que estén firmes, perfectos y completamente seguros de la voluntad de Dios. Porque de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Herápolis. Y ahora se nos menciona a Epafras. Para mí, hermanos, yo creo es del... Se me hace bien difícil como que poner un nivel y cuál de ellos me es de mucha bendición. Pero yo creo que para mí, en lo personal, Epafras es el que más me bendijo. Lo percibo como alguien muy, muy similar a Pablo. ¿Por qué? Porque se describe de una manera ya lo habíamos visto. Regresen al capítulo 1 de Colosenses, cuando se introduce Epafras. Fíjense, el versículo 7 dice: así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Así le describió Pablo. Lo más probable es, tal vez, Epafras era el pastor de esa iglesia y tenía tanta carga por los colosenses cuando ve esas amenazas que se acercan a la iglesia. Dice: yo no me puedo quedar así. Tengo que ir con Pablo y decirle: mira, estamos siendo atacados por estas ideas, hay estos problemas en la iglesia. Le entrega un informe de Colosenses, por eso escribe la carta a Pablo. Y dice: ¿saben qué? A mí me consta que él ora por ustedes. Y las palabras que utiliza aquí, hermanos, yo creo que son de tanta intensidad, de agonía. Yo creo que perciben y reflejan ese mismo sentir que decía Pablo aquí en el capítulo 1, del 9 al 11, ya lo hemos leído. Pero quiero repetirles otra vez, dice: por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que Él agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Seguramente Epafras se elevaba las oraciones igual a Pablo. Eso es lo que nos está diciendo los versículos 12 y 13 del capítulo 4. Dice: él se esfuerza, a mí me consta de que él eleva intensamente a favor de ustedes oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros de que están haciendo la voluntad de Dios. Epafras, hermanos, yo creo que literalmente sufría igual que el apóstol Pablo, como nos describe en Gálatas 4:19. Es una carga pastoral por ver a Cristo formado en sus hermanos. Dice lo siguiente: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y amaba con intensidad. Dice: a mí sí me duele que mis hermanos estén batallando. Yo sí quiero que sean firmes. Y yo no puedo quedarme así con los brazos cruzados. Y yo creo que Pablo lo veía ahí. Alguien se ve la madrugada ya orando él, derramando lágrimas de rodillas por ustedes, ¿no? No es cualquiera Epafras. Yo sí me lo imagino así, hermanos. Alguien que amaba tanto a Dios. ¿Por qué? Yo creo que Epafras, hermanos, entendió muy bien la doctrina que nos dijo Pablo, los versículos 15 al 19 de Colosenses 1. Regresemos otra vez ahí. Fíjense lo que dice estos versículos, era de las partes más sublimes de esta carta. Dice: él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Este fragmento donde pudiéramos pasar horas a horas predicando, yo creo que Epafras lo entendía mucho mejor que cualquiera de nosotros. Decía: Cristo está por encima de todos. ¿Quién soy yo para negarme a servirle a Él, amarle? ¿Cómo puedo demostrarle mi amor? Amando a mis hermanos, preocupándome por ellos. ¿Cómo me gustaría que ellos entendieran esto? Sus vidas serían completamente diferentes. Por eso no cesaba de orar. Y hacía cosas prácticas, tenía que viajar y decirle a Pablo: mira, así está la iglesia, ayúdame. Tenía un corazón muy, muy amoroso por sus hermanos. Por eso Pablo le decía: es consiervo, trabaja igual que yo, que nosotros. Hermanos, estos versículos yo creo que se nos quedan aquí para ponernos esas metas. ¿Te gustaría ser como Epafras? Si has pensado, a veces como creyente, esa debiera ser mi meta este año, ser como Epafras. Porque yo no oro intensamente para que Cristo sea formado en mis hijos, en mi esposa, en mis hermanos. Yo debería de amar profundamente a Dios como Él y se reflejaría como estos hombres. Vamos a avanzar al 14. Ahora nos menciona Lucas. Dice lo siguiente: Lucas, el médico amado, les envía saludos y también Demas. De Lucas sí sabemos algunas cosas más y más adelante se nos va a citar algo, pero destaca la profesión aquí. El apóstol Pablo, Lucas, el médico. Y también podemos entender de que era, si se le describe el médico amado, es algo bonito, ¿no? Tal vez era alguien con quien te gustaría relacionarte. O sea, lo amo tanto. Yo creo que se sentía el amor de Cristo cuando convivías con él. A lo mejor lo había administrado tantas veces con su profesión y le había hecho tantos remedios, le había hecho compañía, muchas cosas, a tal grado que se ganó ese distintivo, el médico amado. Y es hermoso, ¿verdad?, que te digan así. Malo, ¿no?, cuando te ponen un apodo donde todo mundo te está criticando. ¡Ah, ya va él! Y una palabra bien negativa. ¡Qué feo, ¿verdad? Pero no, médico. Lucas, el médico amado. Pero también podemos ver que él era atento porque dice, les manda saludos. Dice, él también se preocupa por ustedes, está atento de ustedes como iglesia. Aquí lo tengo a mi lado y creo que estaba dictándole la carta y, dile que yo también les mando saludos. Y por ahí estaba Demas y de, yo también me acuerdo de los colosenses, cómo no. Entonces era alguien atento, hermanos. Y por lo que sabemos en los demás pasajes, era alguien fiel. Miren, fíjense, vamos a ir a Filemón, versículo 24. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ahí están Lucas y Demas y se les describe, son mis colaboradores. Ellos no andan de flojos, ellos sí me ayudan. Pero fíjense qué bonito esto otro que vamos a ver acá en 2 de Timoteo 4:11. Dice lo siguiente: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Llega un punto donde de alguna situación o circunstancia, o algunos pensaría, ¿cómo fue el final de la vida del apóstol Pablo? No, pues a todo dar, tenía muchos amigos, pero no. Hasta mis amigos me abandonaron, pero ¿quién fue el único que se quedó? Lucas. Lucas, él sí no me abandonó. Era alguien fiel, alguien que fue de tanta bendición. Y Demas también, sabemos algo, hermanos, que es triste y se nos encuentra aquí precisamente en el versículo anterior, 2 de Timoteo 4:10, fíjense lo que dice. Procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Son dos personas que están mandando saludos a la iglesia en este punto. Están siendo fieles, pero Lucas persevera y Demas no. Y es triste, ¿no?, escuchar esta noticia. Muchos dirían, pues es que Jesús tuvo un Judas, Pablo tuvo un Demas. A nosotros nos puede pasar eso, pero sin embargo, hermanos, Pablo no rehusó amar a Demas, igual que Jesús. Nunca le recriminó a Judas, por ejemplo, cuando le entrega y le dice, con un beso entregas a tu maestro. No le dijo, traicionero, maldito, ahí vienes de hipócrita a darme un beso, ¿no? Jesús nunca trató así a Judas. Él, yo creo que fue igual que Pablo. Somos llamados, hermanos, a amar a nuestros enemigos. Tal vez en ese punto, yo no sé si habían sospechas, me llama la atención porque de Lucas dice, el médico amado, y Demas, pues no digo nada de Demas. Todos los demás está diciendo, él es fiel, él es consiervo, y Demas, a secas, les manda saludos Demas. No sé si también la escritura inspirada por el Espíritu Santo nos está dando esas pistas porque dice, él no perseveró. Pero de nuestro sentir es amar incluso a ellos, porque no sabemos quién va a perseverar y quién no. no debemos de rehusar nuestras atenciones. Pablo no le dijo, no, sospecho como que tú no eres sincero, a ti no te voy a agregar en los saludos, bórralo, le dijo a la Manuel. No, ahí va incluido Demas. Vamos al versículo 15 y 16. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la Odisea. Aquí yo quise resaltar que es un llamado a la comunión mutua. Dice, les estamos enviando saludos, Lucas también les saluda, Dema, pero ustedes también saluden a los demás hermanos y compartan esta carta y lean la carta que yo también mandé a otra iglesia de los laodicenses. Entonces, si él dice, manden saludos para que se sientan que todos somos hermanos, estamos del mismo lado, hay una comunión incluso entre iglesias, entre amigos. A veces, hermanos, es triste que como iglesia, ahora que tuvimos este convivio con la iglesia de Dios con nosotros, yo me senté en la mesa de uno de ellos y tristemente ellos dijeron lo siguiente. Como que se percibe ese ambiente de que nos hemos aislado todas las iglesias. Porque cada quien nomás está en su grupito, pero qué bonito fue esta reunión. Y ellos lo reconocían, y nosotros también. Entonces yo creo que es un llamado a hacerlo más seguido. Y decir, compartan el pan espiritual, no sean celosos. Yo mandé una carta, yo creo, con tantas riquezas doctrinales como esta de Colosenses. No se las guarden para ustedes, llévensela a los laodicenses. Y yo también ya les había escrito a ellos, léanla ustedes. Es un llamado a esa comunión mutua. Compartan el alimento espiritual, las cartas, pero seguramente también el alimento material. ¿Dónde veo eso, hermanos? No profundicé mucho, pero me voy a regresar al versículo 10, donde veíamos las instrucciones a Marcos. Sabíamos que Marcos pues era alguien restaurado, alguien que ahora era el... pues alguien del equipo de Pablo con quien confiar, pero dice, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones, si va a verlos, recíbanlo bien, a Marcos. Yo no sé qué tipo de instrucciones, pero él dejó algo muy claro, y eran instrucciones especiales. Si algún día los visita Marcos, en otras versiones dice, trátenlo como bienvenido, que se sienta como en casa. Entonces yo creo que ahí va implícito, denle de comer, denle un buen lugar para descansar. Hagan que su estancia se sienta como uno de ustedes. Yo creo que ese tipo de instrucciones dejó Pablo. Entonces debemos de compartir los bienes materiales, pero también la palabra de Dios, el alimento espiritual, las cartas que Pablo mandaba. En el 17, otro personaje. Díganle a Arquipo, cuida del ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Y aquí solo sabemos de Arquipo, hermanos, lo que dice en Filemón, el versículo 2. A la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces decía, ¿quién está luchando por el evangelio? ¿Quién está hombro a hombro con nosotros? Cuando nosotros recibimos ataques, ¿quién es el que también no se nos echa para atrás? Arquipo. Al parecer era alguien de... una posición de liderazgo, y se me hace bonito, hermanos, que les dice, ¿saben qué? La iglesia también tiene que participar en la exhortación hacia él. Yo creo que también ustedes, hermanos, tienen toda autoridad, porque dice, recuérdenle que se comporte o que cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Necesitamos de su ánimo, hermanos, los que estamos en una posición también de decirle, oye, a ver, échale ganas, sé sufrido, échale ganas, no le andes robando la gloria a Dios, no se te va a subir algún día esa posición. Predica bien, Ever, mantente fiel. Y ese tipo de comentarios, a mí me gustaría, hermanos, que también los tomen y los lleven a la práctica a ustedes. Decirles, sé sufrido, Ever. Aguante, vara, porque a lo mejor pasa una situación y decir, ¿por qué camino nos dejó Jesús? Acuérdate, no se te olvide. Entonces, les está diciendo, ustedes como congregación, participen en la exhortación y animen a sus líderes anímenos, porque no es fácil estar en esas posiciones. Me gusta mucho esa carta, hermanos. Hasta en las despedidas hay tanta bendición. Llegamos al último versículo. Dice, yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas. La gracia sea con ustedes. Pablo decía, ¿saben qué? Mi saludo es tan sincero que lo escribí de mi mano. En ese entonces se decía un amanuense, alguien como que escribía muy rápido, ¿cómo se dice? Taquigrafía. Pablo se ponía a platicar, a hablar, y ahí estaba el otro. Pero dice, no, ahora sí, dame la pluma. Les voy a, para que vean que sí los extraño, que sí los amo y que los saludo de manera bien sincera, con mi puño y letra. Ahí les va, los saludo. No crean que soy tan frío. Yo los amo. Eso se me hace tan bonito hasta que Pablo deje esos detalles. Dice, acuérdense de mis prisiones. Yo creo que también él a veces estaba afligido. Tal vez era en un sentido de que estar en la cárcel, hermano, no es tan fácil. Y que la misma iglesia empeora las cosas. Yo creo que sería algo tan triste, ¿no? Por eso Pablo les exhorta y dice, acuérdense. Fíjense, en Filipenses 1:16, Pablo mencionó que no todos le facilitaban esa estancia en esos lugares. Dice aquí, algunos a la verdad predican a Cristo, aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces decía, aquí no está tan fácil. He aprendido a gozarme, pero sí hay días que yo me aflijo. Y más me aflijo cuando no están predicando bien, cuando están haciendo cosas que afectan a mi persona. Yo velo por la iglesia, yo sufro dolores de partos, y si alguien hace algo incorrecto por envidia, o yo siento que Pablo decía, ellos saben que me van a afectar, saben que eso me va a doler y lo están haciendo. Entonces, ustedes no sean así, acuérdense de mis cadenas, le dicen esta parte. Seamos sabios, hermanos, debemos de considerar todas las vidas de estos hermanos, estos personajes, como nuestro estándar. Porque está en la Escritura, y yo creo que muy pocas veces nos hemos puesto a reflexionar y a ver esos personajes, a indagar y decir, ¿por qué están ahí? No están de adorno, hermanos. Yo creo que están para decirnos, ¿cómo me gustaría ser un Demas? ¿Cómo me gustaría ser como un Onésimo restaurado, como Marco o Epafras? Debemos de ser sinceros, hermanos, y analizar qué tanto hemos comprendido el Evangelio. Y al mismo tiempo, si somos disciplinados en vivirlo. Fíjense, termino con esto que dice en Colosenses, pero ahora el capítulo 2, el versículo 5. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. ¿Son disciplinados? ¿Cómo me bendicen ustedes? Disciplina tiene que ver con que estás viviendo o estás luchando contra la carne. Y dice, tienes estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Sí se nota que la estás viviendo. No eres como alguien que nomás llega y se sienta y parece cristiano solamente aquí en el templo. Dice, no, tú eres alguien que se te puede dar un apodo tan positivo como fiel, como consiervo de Cristo. Eso es lo que deberíamos de poner como metas, hermanos. Vivir a la luz de todas esas verdades del Evangelio. Oremos. Padre nuestro, gracias por habernos permitido concluir la carta a los Colosenses. Y ahora quiero pedirte que mis hermanos se lleven este reto de analizar sinceramente sus vidas, si están siendo transformados o no por tu mensaje. Que todas estas instrucciones prácticas, Señor, las puedan vivir y ponerlas como resolución y meta en sus vidas. A cada uno de nosotros, danos de tu gracia, Señor, para poder ser como uno de estos grandes siervos que tú nos dejaste en tu preciosa palabra. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.